GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En este programa vamos a conocer el informe Democracias Capturadas, donde se analizan 11 mecanismos de cómo las élites ejercen influencia sobre los estados. Aparece por ahí el concepto de desigualdad, tanto de género como también entre los trabajadores del campo y los de la ciudad. ¿Y cómo influyen los grupos poderosos? Por ejemplo, en la idea de la gente que tiene sobre la democracia, la idea que la sociedad se hace sobre el concepto de la democracia. Hablaremos también del papel de los medios de comunicación. Esto será con Rosa Cañete, que es investigadora de la ONG Oxfam. Este informe se presentó en Buenos Aires en la reunión de Claxo previo a lo que será la cumbre del G20. Además, hablaremos de otro tema que ha sido también de mucho ruido en Brasil. A partir de la llegada de Jair Bolsonaro al poder, hay toda una polémica por lo que ha sido la salida de un grupo de médicos cubanos que estaban trabajando en un plan de asistencia de salud. 8.300 médicos cubanos salieron de Brasil y esto produce graves repercusiones para la salud de los sectores más pobres del país. Junto al doctor Rosiña, habitual columnista de este programa, pero además médico, además de dirigente del PT, médico, vamos a conocer el impacto de este plan. Por otro lado, le vamos a presentar el 41º Congreso Mundial de la Viña y el Vino, que se está realizando en Punta del Este en este mes, y también el Festival Pono Cinema, que es un festival de música y cine que se está dando en Montevideo. Con estos contenidos, comienza así GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Junto ahora a Gabriela Cazulo con noticias, mientras Uruguay analiza la documentación enviada por el gobierno de Perú para determinar si otorga o no el asilo al expresidente Alan García, hay una delegación de congresistas peruanos del partido Frente Amplio que está en Uruguay para mantener una serie de reuniones con las autoridades del partido de gobierno y esperan ser recibidos por la vicepresidenta de la República, Lucía Topolanqui.
Fabián, el congresista Marco Arana, integrante de esta delegación, dijo a la prensa local que Perú debería romper relaciones diplomáticas con Uruguay si se le concede el asilo a García y ratificó que este tiene garantizado el debido proceso en su país. Según Arana, no es casual que García haya elegido la residencia del embajador uruguayo para refugiarse, dijo, porque tiene vínculos con el expresidente Julio María Sanguinetti y con el actual mandatario Tabaré Vázquez.
El expresidente de la República, José Pepe Mujica, dijo que Uruguay por tradición no podía hacer otra cosa más de lo que hizo hasta ahora con respecto al pedido de asilo del expresidente peruano Alan García.
Mujica afirmó que le tiene cariño al pueblo peruano, que es un país maravilloso, pero que no sabe lo que pasa en ese país como para opinar si García es un perseguido político. Agregó que lo que va a pasar será una decisión de la justicia y el gobierno uruguayo.
Yo lo saludé una vez al presidente García hace muchos años, no conozco más nada, no sé nada. Para nosotros el derecho a asilo es una reliquia. Y para Perú, que tuvo muchos años a Víctor Haya de la Torre en una embajada, pienso que también sabe el valor que tiene. Un poco de paciencia para que se dilucide esto no estaría mal. Yo creo que no es tan urgente como para que tengamos que tener visión en 3 días, 5 días. Va a llevar su trámite, evidentemente, y el gobierno tomará la decisión.
¿Usted estaría de acuerdo?
¿Con qué?
Con que le den el asilo.
Bueno, no se puede juzgar algo que no se conoce. Si hay pruebas suficientes como para lo otro, me parece que no tiene sentido el asilo. Si son presunciones, es discutible.
Pero usted me está hablando de una persecución judicial, entonces, no una persecución política.
No sé si se puede separar lo judicial de lo político. Teóricamente, sí. Teóricamente, después de la Revolución Francesa, la humanidad decidió separar. Pero me encuentro... ¿Vio el otro día la batalla del presidente de Estados Unidos para colocar uno en la Alta Corte de Justicia? Bueno, en mi país, si pasara eso, nos matan. Si a un presidente se le ocurriera imponer a alguien en la Alta Corte de Justicia, diríamos, se pasó de rosca, ¿verdad? Creo que la justicia debe ser independiente de la política siempre y como tal ser respetada.
¿Y por qué habrá elegido Alan García a Uruguay?
Porque es chiquito y ronca poco.
En Uruguay murió a los 98 años Luisa Cuesta, una referente de la lucha por los detenidos desaparecidos durante la dictadura, quien incluso se fue sin saber dónde estaban los restos de su hijo Nevio.
El expresidente José Mujica dijo que eso justamente es muy negativo y doloroso y agregó que hay un pacto de secreto entre los militares que no han aportado la información que tienen.
Es una reliquia de la lucha de los derechos humanos, una batalladora incansable, dura, polemista, que colocaba su sentimiento y su figura entrañable, y creo que representa, sin proponérselo, pero en los hechos, a millones de madres que se han ido de este mundo sin saber el destino de sus hijos, en nuestro país y en el mundo entero.
¿Y usted qué piensa de eso, de que se vayan sin saber qué pasó con sus hijos?
Es muy negativo, muy doloroso, y a veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura, para encontrar la verdad.
¿El Frente Amplio le falló a Luisa?
Siempre cuando no cumplimos con una expectativa, fallamos, porque tenemos las limitaciones que nos imponen ciertos códigos. No se puede, hay un pacto de secreto que no se puede desentrañar, porque uno lo quiera, sino usa recursos que no podemos utilizar.
Bolivia rechazó que los migrantes sean considerados personas ilegales.
Debemos exigir que ninguna persona sea considerada ilegal por su condición migratoria, propuso el canciller de Bolivia, Diego Pari, en lo que fue la inauguración de la 18ª Conferencia Suramericana sobre Migración. Pari reflexionó sobre la necesidad de que las políticas públicas estén basadas en un enfoque integrador y que eliminen las divisiones entre extranjeros y nacionales durante lo que fue la primera jornada de este evento desarrollado en la ciudad de Sucre, donde asisten representantes de 10 países de la región y 6 instituciones internacionales. Precisó estar en presencia de una movilidad migratoria sin precedentes en la actualidad, provocada por conflictos armados, persecuciones religiosas, étnicas, el cambio climático o el hambre.
Chile y Brasil firmaron un tratado de libre comercio negociado en tiempo récord.
Pocos acuerdos de libre comercio en el mundo se han iniciado, negociado y firmado en un plazo tan breve de tiempo, lo cual constituye probablemente un récord, dijo el presidente Sebastián Piñera al suscribir el acuerdo junto al mandatario brasileño Michel Temer en el Palacio Presidencial de La Moneda en la capital chilena. El acuerdo, que tardó tan solo 6 meses en ser negociado, viene a actualizar el acuerdo de asociación económica vigente entre los dos países desde hace 30 años y la asociación chilena al Mercosur, y que libera, además de aranceles, por completo el comercio bilateral. El TLC cuenta con 23 capítulos, incluyendo áreas como telecomunicaciones, comercio electrónico y de servicios, medio ambiente y género, entre otros temas. Dentro de los puntos se destaca la eliminación del roaming telefónico, luego de 2 años de la vigencia del tratado, lo que impactará en el turismo, comercio digital y emprendimiento, de acuerdo a las autoridades chilenas.
En México, la Cámara de Diputados aprobó cambiar el orden de los colores de la banda presidencial.
Con 419 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Cámara aprobó el dictamen que reforma la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional para regresar el orden original de los colores de la banda presidencial antes de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión el próximo 1 de diciembre. Si la minuta es aprobada ahora en el Senado, la banda presidencial regresará a su orden original, verde, blanco y rojo, como antes de las modificaciones que se le hicieron en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
Se presentó por parte de la organización OCFAM el informe Democracias Capturadas, donde se analizan 11 mecanismos con los que las élites ejercen influencia sobre los estados y entre los casos que se cuentan está el famoso de Odebrecht, que ha motivado escándalos de corrupción en todo el continente. Vean ustedes, la democracia en América Latina y el Caribe no parece conseguir que los gobiernos representen los intereses de la mayoría. El 75% de la población latinoamericana piensa que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. Cuando se gobierna para los poderosos, quiere decir que el Estado está capturado, dice este informe. La economista Rosa Cañete Alonso tiene 18 años de experiencia, está especializada en incidencia política y también en el diseño de políticas públicas para enfrentar la desigualdad y la pobreza. OFAM es una organización que integran además 17 ONG para realizar labores en 90 países. Estamos con Rosa Cañete para conocer más sobre este informe, autora de este trabajo. Primero que nada, Rosa Cañete, gracias por recibir a GPS, a esta producción de Sputnik, también en M24. Queremos conocer, sobre todo, un concepto fundamental para comprender este informe, el de la democracia capturada. ¿Qué quiere decir?
Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, cuando hablamos de democracias capturadas, estamos hablando de sistemas que fundamentalmente deben representar los intereses de las grandes mayorías y, sobre todo, extender los derechos de estas y que, mientras tanto, están privilegiando los intereses de unos pocos. Cuando esto ocurre, podemos hablar de democracias capturadas, de democracias que no están siendo capaces de cumplir con su rol fundamental.
¿Y quiénes capturan esas democracias? Se habla de los grupos de élite.
Sí, nosotros nos hemos centrado en este estudio, en estudiar a las élites económicas y políticas. Existen muchas otras, por ejemplo, hay élites militares todavía con mucho poder en Centroamérica, o podemos hablar, por ejemplo, también del narcotráfico o de las élites religiosas, pero este informe nos hemos centrado en estudiar a las élites económicas y políticas que tienen una gran capacidad de imponer sus intereses y sus privilegios por encima de los derechos de todos, y nos hemos centrado en estudiar las reformas fiscales en América Latina, porque es una de las políticas que tiene el mayor potencial para enfrentar la desigualdad, y lo que está ocurriendo en América Latina es que estas políticas en muchos países de la región no son efectivas para luchar contra la desigualdad y además están generando pobreza, que es algo ya intolerable en una democracia. Es decir, que el Estado con sus políticas genere pobreza es algo que no se puede permitir en una democracia.
A ver, hablamos de desigualdades extremas y, por ejemplo, algunas cifras que dan este informe. Habla que el 1% más rico de América Latina y el Caribe concentra el 37% de la riqueza. Aparecen por ahí conceptos de multimillonarios, de mil millonarios, como dice este informe. ¿Qué se ha podido hacer para tratar de recortar o disminuir esa brecha?
Muy poco. Es decir, la reducción de desigualdad que se dio en América Latina en la primera década de los 2000... fue esperanzadora porque hacía mucho tiempo que no hacía más que crecer, ¿no? O sea, durante los 80 y los 90 fue terrorífico el aumento de la desigualdad en la región y empezábamos a ver políticas que eran capaces realmente de enfrentar la desigualdad y empezamos a ver resultados, empezamos a ver que era posible cuando el gobierno tomaba las decisiones, los gobiernos tomaban las decisiones adecuadas. Lamentablemente, con el tema de riqueza, que es una de las medidas que no es la habitual, que no ha sido la habitual en la medición de la desigualdad, Oxfam ha desarrollado toda una serie de mediciones en las que comprobamos que no solo no se está reduciendo, sino que está aumentando la concentración de en muy pocas manos. Es decir, no estamos hablando ya del 10%, del 20%, hablamos de 89 multimillonarios, los llamamos mil millonarios porque son personas que tienen fortunas de más de mil millones de dólares. Y estas personas en América Latina, por ejemplo, son 89, ¿no? 89 personas que tienen una riqueza junta, ellos, 89 personas tienen una riqueza superior al PIB de muchos países de la región, una riqueza de 440 mil millones de dólares. Esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de desigualdad extrema, ¿no? Es extrema. Estamos hablando de que en Honduras, por ejemplo, un ejercicio que hemos hecho en Oxfam, que lo hicimos en la calculadora de la desigualdad, en Honduras, una persona del grupo de menores ingresos del país tendría que haber comenzado a trabajar hace 600 años, es decir, antes de la llegada de Cristóbal Colón, para ganar lo que gana en un mes un multimillonario de su país.
Rosa, también aparecen otros aspectos que nos interesa mirar. Por ejemplo, el de las mujeres. Está presente en el informe una referencia a una fuerte desigualdad de género también.
Las estadísticas prueban que las mujeres, si bien hemos tenido buenos avances en los últimos años, todavía sufrimos una desigualdad muchísimo en los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos, la portada del informe, ven, es un hombre blanco, ¿no? Es así porque las élites son masculinas, es decir, no hemos conseguido representación ni en los que concentran pobreza ni en los que concentran poder. Es decir, todavía los altos cargos de representación política son hombres. Y en el sistema judicial, a nivel ministerial, a nivel presidencial, en los congresos, las mayorías siguen siendo hombres. A nivel de multimillonarios también son hombres. Y todavía en América Latina, pese a que las mujeres ya estamos más capacitadas, o sea, tenemos un nivel educativo superior al de los hombres, ganamos un 16% menos. Es decir, nos dijeron, estudien, que eso es lo que las tiene retenidas. O sea, tienen que tener un nivel educativo como el de los hombres, y así se liberarán y podrán tener acceso a todo. Las barreras siguen estando presentes, ¿no? Y seguimos estando excluidas de los beneficios del desarrollo. Tenemos, en todos los países de la región, hay más mujeres pobres que hombres pobres.
Aparece también ahí los habitantes de las zonas rurales, que viven con privaciones muy superiores a los urbanos. ¿Es otro aspecto donde la desigualdad se nota, en la diferencia campo-ciudad?
Totalmente. Es decir, hay una exclusión fortísima en el acceso a servicios. Servicios como el acceso a agua, algo tan fundamental en el desarrollo de la vida, sigue siendo una privación que viven millones de personas en toda América Latina. Y normalmente hablamos mucho de la desigualdad urbano-rural, porque es marcada y es fuerte, pero quisiera resaltar también la desigualdad que se vive dentro de las ciudades, que se habla muy poco de ella porque está poco documentada, ¿no?, por las categorías que utilizamos en investigación. Pero dentro de las ciudades las desigualdades son brutales. Tienes villas al lado de lugares de lujo extremo, y esas villas pueden tener problemas de acceso a agua, hasta de asfaltado en las calles, cuando al lado te puedes encontrar campos de golf, ¿no?, irrigados con el agua que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Y llegamos a un factor muy importante, que es lo que ustedes llaman el mecanismo de captura para esta desigualdad, que es la campaña mediática. ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación, según dice este informe?
Bueno, los medios de comunicación son clave en el desarrollo y en la calidad de las democracias, porque son los que generan información y construyen opinión pública. Deciden de qué hablamos, de qué no hablamos y desde qué enfoque lo hablamos. Por lo tanto, son poder, es decir, y las élites, tanto políticas como económicas, lo han sabido muy bien, y por lo tanto han invertido ambas, políticas y económicas, fuertemente para tener la propiedad de medios de comunicación. Y esto hace que haya una concentración altísima. Por ejemplo, en Argentina, los 4 periódicos principales del país concentran 4 de 5 lectores. Esto significa que ellos definen de qué se habla y qué tenemos que pensar todos y todas sobre lo que se esté discutiendo. Esto ha sido utilizado por las élites para marcar, por ejemplo, las políticas fiscales. Cuando hablamos de grabar las transacciones financieras, ¿no?, o cuando hablamos de grabar las rentas del capital, que en gran parte de la región tributan menos que lo que tributa el trabajo, ¿no?, resulta que los medios de comunicación muy a menudo siembran el terror, nos hablan de desinversión, fuga de capitales, y parecería que al final medidas que solo afectarían a los ricos, te las venden como que van a afectar a los pobres. Y tenemos, por ejemplo, cosas tan paradigmáticas como el caso en Ecuador, cuando se discutió el impuesto a las herencias, un impuesto que habría afectado alrededor de 200 personas en el país, o a un número muy bajo de personas se desarrollaron gracias al control de los medios y a la generación de opinión pública en contra del impuesto a las herencias, se desarrollaron marchas y protestas de un montón de gente en contra de un impuesto que nunca les hubiera afectado, nunca hubieran tenido la suerte de que les afectara este impuesto a las herencias, ¿no? Entonces, esto, ese control mediático afecta gravemente la calidad de la democracia y la posibilidad de empujar reformas progresivas en la región.
Rosa, ha sido muy interesante este diálogo. Por si algún oyente tiene interés de acceder al informe, ¿cómo puede hacer?
No tiene más que entrar en la página web de Oxfam, oxfam.org, y indicar ahí el nombre, Democracias Capturadas, y se lo puede descargar, el resumen ejecutivo, el informe largo, el completo que tiene cada uno de los casos que han servido de base para elaborar las conclusiones que hemos presentado.
Rosa Cañete Alonso, de Oxfam, gracias por tu presencia en GPS Internacional.
Muchísimas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los gobernadores de 9 estados de la región nordeste de Brasil expresaron en una carta su preocupación al presidente electo Jair Bolsonaro por la falta de asistencia de salud que puede generar la salida de más de 8.300 médicos cubanos de este país. Este programa social fue lanzado en 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff para paliar el histórico déficit de médicos en las regiones más pobres y aisladas de este país. De aquí a diciembre, todos los médicos cubanos podrán regresar a su país y dejar sin cobertura sanitaria a más de 28 millones de brasileños. Bueno, ¿qué pasa con esto que ha sido bastante escandaloso cuando todavía ni siquiera ha iniciado el gobierno de Bolsonaro? Estamos en contacto con el médico y dirigente del Partido de los Trabajadores, Florisvaldo Fier, más conocido como el doctor Rosiña, viejo colaborador también de este GPS Internacional. Rosiña, vamos a hacer un poco de historia para que la audiencia pueda entender cómo surgió este programa social y cuáles han sido los logros de este programa que tuvo a los médicos cubanos como protagonistas.
En la mitad del primer gobierno de Dilma Rousseff, creo que 2012, empezóse a debater de cómo el gobierno, el Estado brasileño, se podría atender a todas las personas que necesitasen de salud. Porque nuestra Constitución establece que salud es un derecho del pueblo y un deber del Estado. Como los médicos brasileños no les gusta trabajar en las pequeñas comunidades, en los pequeños pueblos, en las comunidades indígenas, primera cosa es debatir la legalidad. La ley que se acabó aprobando establecía que, primero, el sueldo, el salario de un médico para trabajar 8 horas por día sería de 10 mil reales, creo que cerca de aproximadamente de 3 mil dólares. Y que tenía una habitación y la alimentación también por cuenta del Estado. Se definió que primero la prioridad para trabajar en esos locales serían médicos brasileños formados en las universidades brasileñas. Y la segunda prioridad sería con médicos brasileños que estudiaron fuera de nuestro país y que volverían para trabajar acá. Y la tercera sería los extranjeros que quisiesen ir a vivir en Brasil y trabajar. Y esas fueron las prioridades. Y entre los extranjeros firmóse un acuerdo con la Organización Panamericana de Salud que venía los cubanos. En la época llegó para acá, creo que más de 10 mil cubanos. Hoy son cerca de 8.300 aún que están en Brasil, cerca de 8.000. Entonces esa es la historia de cómo surge el programa Más Médicos.
Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener entonces esta decisión de retirada de los médicos cubanos de la población brasileña?
Primero, la retirada es porque el presidente electo, que es un capitán reformado, o sea, jubilado de las Fuerzas Armadas, que es para nosotros, para mi concepción, es un fascista, para ello ele, quando parlamentário, foi contra o projeto Mais Médicos e a vinda de los cubanos. E há como parlamentário, que todavía aún es. Después, durante la campaña y ahora después de electo, el capitán reformado comenzó a decir que los cubanos tenían que irse, que no quería los cubanos acá, a volver a su país. Esto generó un problema enorme, porque depende de la región, o sea, cerca de 30 millones de personas van a quedar sin médico. Y la solución tiene que ser encontrada, pero yo creo que será muy difícil, porque yo conozco, yo soy médico también, yo conozco los profesionales médicos de Brasil. La mayoría no quiere trabajar con el pueblo, donde vive el pueblo, no quiere trabajar para el Estado. Entonces va a tener problemas, eso es una consecuencia. La consecuencia más grande es el pueblo va a enfermarse, y ya se habla estadísticamente que este año, dentro de 12 meses, se puede morir cerca de 50 mil personas por falta de médico.
¿Y cómo es entonces el panorama que se está dando a partir de esta decisión? Y lo enmarco, Rosiña, no solamente en esta decisión vinculada a lo que ha decretado Bolsonaro sobre los médicos, sino respecto a toda la transición de gobierno rumbo al 1 de enero, donde este presidente va a asumir el poder.
Antes de asumir, hoy se abrió la inscripción por parte del Ministerio de Salud para los médicos que quieran ir a sustituir los cubanos. Entonces hay una expectativa que ocurra el número suficiente. Caso contrario, no lo sé cómo van a encontrar la solución, porque las instituciones médicas, como el Consejo Federal de Medicina y la Asociación de los Médicos, son contra la contratación de médicos extranjeros que no tienen la inscripción en estos órganos, principalmente en el Consejo Federal de Medicina. O sea, tienen que pasar una prueba o entonces ser formados en Brasil. Hoy hay una dificultad para solucionar esto. No lo sabemos cómo el capitán reformado, que es el futuro presidente, va a decidir cómo va a hacer esto. Yo creo que el pueblo van a quedar sin médicos.
¿Cómo está esperando Brasil la asunción de Bolsonaro rumbo al 1 de enero? ¿Cómo lo vive el pueblo?
Es muy difícil, sí, porque yo soy un militante político de oposición. Entonces, yo tengo una mirada distinta del pueblo. Yo miro que este gobierno va a tener muchas dificultades para gobernar, pero tiene en sus manos todas las instituciones, el Poder Judiciario, el Parlamento, las medias, tiene todo en sus manos. O sea, el gran capital tiene en sus manos. Entonces, por más dificultad que tiene, va a demorar para que el pueblo observe el cambio. Vea, ¿o qué es Macri en Argentina? En mi opinión, una catástrofe. No entanto, continúa gobernando. Acá puede ocurrir lo mismo. Bolsonaro puede hacer una catástrofe, y no entanto, con el apoyo institucional y el apoyo mediático, va a gobernar, mismo con las protestas.
Rosiña, usted está en Curitiba, que es el lugar donde permanece el expresidente Lula preso. ¿Qué sabe de él? ¿Ha tenido contacto? ¿Ha podido verlo en la cárcel? ¿Cómo continúa la defensa de Lula y su campaña por lo que se espera una eventual liberación?
Yo no tengo hecho visita al presidente Lula, pero todos los días tenemos informaciones, porque todos los días hay personas que lo visitan y nos informa públicamente cómo está el presidente. Mantenemos una vigilia frente al edificio de la Policía Federal desde que está en la cárcel. Y todos los días hay actividad muy cercana, cerca de 50 metros de donde encuentra el presidente Lula. Entonces mantenemos nuestra vigilia, nuestra movilización, y ahora estamos haciendo un debate de cómo ampliar esta movilización para el exterior, para los extranjeros y también en otras regiones de Brasil, porque necesitamos hacer esto, porque Lula es un preso político y la libertad de los presos políticos solamente se consigue con movilización política. Entonces vamos a intensificar esa movilización.
Doctor Rosiña, muy amable como siempre por su presencia en GPS.
Estoy siempre a disposición.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Durante este mes se desarrolla en el principal balneario de Uruguay, que es Punta del Este, el 41º Congreso Mundial de la Viña y del Vino. El centro de convenciones, ese balneario, recibe a expertos de todo el mundo y a líderes en este sector. El Congreso debate además sobre el tema Proyectando el Futuro, desafíos de la producción y el mercado. Uruguay ocupa el puesto 48 como productor vitivinícola y el puesto número 12 como consumidor per cápita. 26 litros de vino al año toman los uruguayos, según estas cifras. Se destaca el crecimiento que tiene China como productor y que hay 5 países que concentran el 63% de la producción mundial. Vamos a conocer más sobre este tema, que tiene mucho que ver con el sur de América, pero también con muchos rincones del mundo. Está en línea el encargado de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura del Uruguay, Martín López. Gracias por atendernos, Martín. Contanos más, queremos saber más sobre este congreso, cuál es la propuesta y cómo se está desarrollando.
Muchas gracias por el contacto, es un placer estar en comunicación. El congreso hoy de la OIB nuclea a 47 países, los 47 países miembros de la OIB, y están todos representados hoy aquí, o sea que en esta semana podemos decir que el mundo del vino está mirando hacia Uruguay y nosotros estamos muy, muy honrados por esa posibilidad. El congreso comenzó ayer hubo una apertura oficial, estuvo el director general de la OIB, Jean-Marie Aron, luego como presidente del congreso, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el enólogo José Lés, y en la tarde tuvimos la presentación de Peter Richards, que es un Master of Wine inglés. Saben ustedes que los Master of Wine son una élite privilegiada en el mundo del vino, son solo 380, Peter es uno de ellos, perdón, y estuvimos debatiendo también sobre justamente eso que comentabas, ¿no? Eso de proyectando el futuro, desafíos de la producción y el mercado, porque esta es la instancia como para replantearnos un poco las grandes desafíos que tenemos por delante para seguir desarrollando la vitivinicultura mundial.
Claro, y en ese marco, ¿cómo está la región? No solamente el Uruguay, esta región, Mercosur, este sur de América Latina, ¿cómo está con el tema del vino hacia el consumo interno y hacia afuera?
Bueno, en la región tenemos dos de los grandes players mundiales del vino, como ustedes bien saben, Chile y Argentina. Nosotros junto a Brasil venimos a hacer un poco el complemento de esa oferta en la región. Los mercados internos, como tú bien decías, Uruguay tiene un mercado local muy consolidado, altísimo consumo per cápita. Argentina también es un mercado que históricamente ha sido un gran bebedor de vino. Chile es distinto porque Chile no tenía un mercado interno tan consolidado y todo el desarrollo de su vitivinicultura moderna, digamos, se hizo pensando siempre en los mercados internacionales. Pero creo que hoy tenemos una complementariedad de estilos, de variedades, incluso de hasta en términos de enoturismo también, y creo que cualquier visitante de cualquier parte del mundo quedaría gratamente sorprendido con la calidad y la calidez de nuestra gente, tanto en Uruguay como en el resto del cono sur, digamos.
Claro, y en el caso de Uruguay, además de las clásicas bodegas, bueno, de tipo empresarial que ya conocemos, se han dado también experiencias de tipo cooperativo, que también producen, no solo para el mercado interno, sino hacia afuera.
Sí, nosotros tenemos una matriz familiar muy, muy marcada en la vitivinicultura. O sea, la gran mayoría de las bodegas fueron fundadas por familias básicamente italianas o de España, y hoy son terceras, cuartas, quintas generaciones que siguen adelante con los emprendimientos. Simultáneamente estamos recibiendo muchísima inversión extranjera, argentinos, brasileños, incluso japoneses, franceses, están invirtiendo en el país y en el sector, y eso nos posiciona también como un mercado atractivo para nuevos desarrollos. Y en el caso de las bodegas o de las iniciativas cooperativas, están haciendo unos intentos muy interesantes de exportación, entendiendo de que en la unión está la fuerza, ¿no? Como reza el dicho, y que de algún modo para poder dar una buena respuesta a los mercados internacionales es necesario unirse y sumar volúmenes y sumar calidades para poder atender de buena manera a esos mercados.
Aparecen dentro de las temáticas que, bueno, que van a analizar durante estos trabajos, por ejemplo, la adaptación a los retos medioambientales y las características naturales y esenciales del vino. Hay que mirar también que la producción, bueno, cuide el medio ambiente, ¿ese es uno de los objetivos?
Absolutamente. Uruguay tiene condiciones para la vitivinicultura similares a lo que es Bordeaux, en Francia. En nuestro caso particular tenemos una lluvia muy marcada y eso no nos permite por el momento tener una vitivinicultura que, como se llama hoy, ¿no?, la vitivinicultura orgánica, por lo menos en extendida, ¿no? El tema del cambio climático es algo que conversamos muchísimo ayer en el panel junto a Peter Richards y es una realidad que hoy está pegando muy fuerte en muchos de los países históricos de producción. Y lo cierto también es que hay otros países que históricamente no figuraban como grandes productores y que hoy están empezando a tomar fuerza, digamos, por consecuencia del cambio climático, y ahí es donde, por ejemplo, el Reino Unido está hoy apareciendo como un player emergente. En el caso de Uruguay, digamos que las condiciones o el cambio climático no tuvo un impacto concreto en nuestras cosechas, pero bueno, es cuestión de estudiarlo y de seguirlo muy de cerca el tema porque puede generar consecuencias bastante negativas para la viticultura.
Uruguay está también en ese debate permanente sobre su inserción internacional. Aparece el Mercosur como un punta de lanza, pero también la posibilidad de firmar acuerdos de libre comercio con otros países. En ese marco, ¿dónde está el interés especialmente de los productores de vino de esta zona del mundo? ¿Ampliar el mercado hacia dónde? ¿O qué necesidad hay?
Bueno, en el caso puntual de Uruguay, el mercado principal es Brasil. Para nosotros, nuestro principal foco está puesto en nuestros hermanos del norte. Y la realidad es que, bueno, que seguimos con mucha atención el desarrollo del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, porque podría significar un cambio en las reglas del juego que podría tener un impacto para nosotros. Entiendo que en el caso de Argentina, que Argentina tiene, como bien sabes, un potencial de exportador muchísimo más grande que Uruguay, siguen con más atención esa potencial apertura del mercado europeo. Lo cierto es que tenemos que terminar de ponernos de acuerdo primero entre los socios de Mercosur y luego con nuestros aliados de Europa para definir bien las condiciones. Hay temas bastante delicados y que la Unión Europea está poniendo mucho foco, por ejemplo, en las indicaciones geográficas, en las expresiones tradicionales. Bueno, hay toda una parte de propiedad intelectual que se está estudiando muchísimo en el marco del acuerdo y creo que en definitiva tendremos que esperar un poquitito más hasta que se terminen de definir las condiciones y las ofertas.
Martín López, de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura, hablando entonces de este 41º Congreso Mundial de la Viña y el Vino que se realiza en Punta del Este. Muchas gracias, Martín.
Un placer saludarlos a todos y muchas gracias por la comunicación.
Bueno, comenzó este jueves en Uruguay la Muestra Internacional de Cine y Música, Fotocinema. Es una muestra que desde el 2014 expone lo mejor del cine documental musical contemporáneo. La muestra empezó en México y llegó a Uruguay, celebra su 5ª edición con 3 títulos y una fiesta de cierre. Vamos a conocer más sobre esto. Está con nosotros una de sus organizadoras, Sofía Casanova. Sofía, gracias por estar en GPS. Contanos más sobre lo que está comenzando este Fotocinema.
Bueno, qué contarte. Esta 5ª edición, siempre buscamos tener estas joyitas que le llamamos del cine documental musical, películas contemporáneas, inéditas, y que nos acercan historias que no conocíamos, realidades de las que no tenemos contacto. Y en esta edición, por ejemplo, tenemos el gusto de contar la historia de Ábalos, que es un grupo folclorista de Argentina, de principios de siglo, que al día de hoy le queda un integrante vivo, que es Vitilio. Y es a través de él que se recupera un poco esa historia, sus sobrinos nietos, músicos y artistas que deciden rescatar esa memoria. Y bueno, es una historia muy simpática del espíritu joven que trae la música, ¿no? Este señor de 80 y pico de años tiene días donde hace más de 3 toques con su bombo y con sus nietos pasa por diferentes lugares, es realmente muy simpático y bueno, es lindo poder conocer y rescatar estas historias musicales de la región. El viernes, por ejemplo, vamos a tener Cairo Jazzman, que nos lleva a El Cairo, y bueno, un poco ver su ciudad, el movimiento y cómo este género de música que es el jazz, que es bastante contemporáneo, resiste, es como una resistencia a través de la música. Y bueno, creo que es muy fácil identificarse como artista y como músico con este género y con esta historia que parece ser en una ciudad muy lejana, pero podría ser el mismo Fonocinema. Y bueno, para cerrar el sábado vamos a tener el sonido que vemos, Montevideo de una ciudad, Sinfonía de una ciudad, que es una obra coral, digamos, a través de un taller que salió con un proyecto estadounidense que se llama The Sound We See y el Laboratorio de Cine del FAC de la Fundación de Arte Contemporáneo, donde más de 30 personas participaron en el registro de diferentes partes de la ciudad de Montevideo con este formato Super 8 en material fílmico. Luego eso fue revelado artesanalmente y editado. Y bueno, lamentablemente la fiesta del cierre tuvimos que posponerla por razones de fuerza mayor ajenas a la producción de la muestra. Así que espero que los oyentes e interesados, además de acompañarnos en Sala Zitarrosa estos 3 días, puedan estar atentos de la próxima fecha para esta fiesta de cierre.
¿Cómo se han seleccionado estas películas que se van a exhibir en el festival?
Bueno, la selección, digamos que es un trabajo de todo el año, de bueno, de estar con ese radar y esa antena prendida que es este género que nos interesa y nos representa mucho. Y siempre estamos buscando, bueno, a través de esta gran herramienta que es Internet y las redes y otros festivales, colegas, vamos escuchando que nuestros colegas hablan de algunas películas, las buscamos, contactamos a los realizadores, pedimos para verlas, y ahí vamos armando la programación.
¿Quiénes se interesan por este tipo de materiales? ¿Son gente vinculada al cine y a la música o público en general?
Bueno, sí, como bien decías, apuntamos al cruce de estos dos lenguajes, poder unir estos dos ambientes, el ámbito de la música, tanto estudiantes, amateurs, amantes de la música, como cinéfilos y amantes, estudiantes del cine, profesionales. Un poco lo que buscamos generar es una plataforma para que este género se desarrolle más.
Buenísimo, entonces, Sofía, la invitación para quienes quieran acceder a, por ejemplo, a la programación de este festival.
Y toda la información la pueden encontrar en nuestro Facebook, que es Fonocinema UY. Y bueno, allí tenemos publicadas todas las películas, los horarios, los trailers y nuestros contactos por más información.
Muy bien, Sofía Casanova, entonces, de este festival Fonocinema, gracias por tu presencia en GPS.
Gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Reino Unido presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU su proyecto de resolución encaminado a poner fin a la violencia en Yemen. La embajadora británica ante la organización, Karen Pierce, anunció la presentación del texto ante los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El proyecto llama a establecer, una vez aprobada la resolución, una tregua en la ciudad portuaria yemení de Al Udaida, poner fin a los ataques contra los civiles en el país y eliminar todos los obstáculos para suministrar ayuda humanitaria al pueblo de Yemen. Este país vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Mansour Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah. En marzo de 2015 intervino en el conflicto una coalición mayormente integrada por países del Golfo y encabezada por Arabia Saudita, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y el Reino Unido. La coalición árabe y las tropas gubernamentales yemeníes anunciaron en julio pasado el comienzo de una ofensiva contra Al Udaida y desde entonces siguen los intensos combates en la ciudad y el puerto, a través del cual, según el gobierno yemení, los hutíes reciben armas de Irán. Recientemente, Estados Unidos exigió iniciar las conversaciones para solucionar la crisis en Yemen sin más dilación. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmó que ha llegado la hora de las conversaciones directas y del establecimiento de medidas que propicien la confianza mutua. Según un diario egipcio, el gobierno de Yemen aceptó participar en la próxima ronda de las negociaciones de paz a celebrarse en Suecia. Además, las autoridades yemeníes llamaron al enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, a ejercer presión a los hutíes para que respondan positivamente a los esfuerzos de las Naciones Unidas y lleguen a las consultas sin condiciones previas. Una fuente cercana a Griffiths informó a Sputnik que el enviado especial de la ONU llegó el 21 de noviembre a la capital yemení, que está controlada por los hutíes, y sostuvo negociaciones con representantes de los insurgentes chiíes. De acuerdo a una agencia informativa vinculada a los rebeldes, el Consejo Político Superior y el Gobierno Hutí de Salvación Nacional estaría dispuesto a dar apoyo a todos los esfuerzos destinados a buscar una solución pacífica al conflicto en Yemen. Vale recordar que en septiembre pasado no pudieron celebrarse las consultas yemeníes en Ginebra, Suiza, ya que los hutíes no pudieron llegar al país. Por su parte, el embajador de Yemen en Rusia expresó a Sputnik el agradecimiento que siente su gobierno por el aporte ruso en el proceso de distensión en su país y el restablecimiento de la tregua. El diplomático advirtió que el anuncio de una tregua sin un mecanismo preciso de su realización se puede convertir en una pura retórica, tomando en cuenta los anteriores ceses del fuego pactados con los insurgentes. Por su parte, el director del Centro de Ayuda Humanitaria del Rey Saudí declaró que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos proporcionarían ayuda a Yemen por un total de $500 millones. El fabricante militar público Finnes Patria suministraba vehículos blindados a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Cumplimos con los criterios de las exportaciones de armas de la Unión Europea, en los que se hace especial hincapié en los derechos humanos y la protección de la paz, la seguridad y la estabilidad, indicó un comunicado oficial. También Dinamarca anunció la suspensión de la exportación de armas, equipos militares y ciertos productos de doble uso a Arabia Saudita. Debo decir que estamos en una nueva situación debido al continuo deterioro de la de por sí terrible situación en Yemen y el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, declaró el ministro danés de Asuntos Exteriores Anders Samuelsen. Por otro lado, Carlos Batallas, jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad yemení de Adén, uno de los puntos más calientes del país, declaró que la organización empezó a devolver a sus empleados a Yemen. Según sus datos, actualmente 557 personas, incluidos 516 yemeníes y 41 extranjeros, trabajan para la organización en ese país. A principios de junio pasado, la Cruz Roja trasladó a sus 71 empleados de Yemen a Djibouti por motivos de seguridad. Yemen, subrayó, es un país enorme con una población de 27 millones de habitantes, de los cuales unos 22 millones necesitan ayuda humanitaria. Según la ONG Save the Children, casi 85.000 niños de 0 a 5 años de edad podrían haber muerto de hambre y enfermedades en Yemen desde el inicio del conflicto armado en el año 2015.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.